En RCN, la radio, Notas Humanas y Divinas, dirige el padre Leiner Castaño, misionero redentorista.
Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría estar con la audiencia que ustedes amablemente nos brindan. Titulamos el programa de hoy, Comer y Crecer en Él, título que emerge de la palabra de la vida.
Tendremos varias noticias de la Iglesia. El editorial lo dedicaremos al tema de la restitución de tierras en Colombia. Les haremos llegar en cada palabra nuestro afecto y alegría por tenerlos en sintonía a través de su radio y a través de todos los dispositivos electrónicos.
Producimos desde la parroquia San Gerardo, el patrono de la maternidad, ubicada en el barrio San Luis, Bogotá.
Nuestra vida, punto de partida.
Como el joven de la canción, hay muchas personas necesitadas de orientación, de sentido y de alimento que llene todas sus necesidades. Disfruten, amables oyentes, de esta canción.
Soy un joven como tantos, y me estoy muriendo de hambre. Aquí me tienes delante, acurrucado, encogido sin voz. No tengo fuerzas ni aliento para poder protestar. Toda mi vida he sentido la muerte cerca de mí, y mi vientre lo tengo hinchado, el vacío se me abultó. Mis ojos no miran, mi piel es ansiado y el hambre me está devorando. No, 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 ni discursos ni eslogan. No, 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 ni limosnas ni leches, no.
La palabra de la vida nos invita a pasar de lo material a otras dimensiones.
Y dime a dónde iré, a dónde escaparé, y dime a quién buscaré, si tú tienes palabras de vida.
Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó:
Maestro, ¿cuándo llegaste?
Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice.
Señor,
no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad.
¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?
Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió.
¿Qué milagro harás para que te creamos? ¡Danos una prueba!
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto.
¡Sí, sí!
Según la Biblia, el maná es el pan del cielo.
¡Sí! ¡Danos una prueba!
Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo.
Señor, danos siempre de ese pan.
Yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed.
Oyentes, el fragmento del cuarto evangelista que hoy compartimos es continuación del que leímos hace 8 días, el milagro del pan compartido. Allí insistíamos en que una fe que desconozca las realidades históricas tiene el riesgo de convertirse en opio del pueblo, es decir, en un engaño. Pero hoy vemos cómo también existe otro riesgo que no es menor: el de ver solo lo histórico, lo material, y desconocer la trascendencia, aquello que aparentemente no se puede palpar, pero que no es menos real y necesario. Jesús siempre buscaba que el ser humano estuviera bien en todo sentido, por supuesto también en la parte material. Él mismo les enseñó a pedir el pan de cada día y a compartirlo. Con esa actitud mostró que Dios hacía su obra, posibilitaba el pan para todos y sobraba. Pero no se quedó ahí, pues el ser humano es un todo integral, multifacético y pluridimensional. Si nos quedamos solo en la dimensión física, lo reducimos. Desconocemos sus otras dimensiones y arriesgamos su realización plena. Las obras de Jesús debían hacer que las personas miraran más allá de sus intereses egoístas y se comprometieran con la construcción del reino. Así pasó con la suegra de Pedro, que una vez le pasó la fiebre, se puso a servir. Con la hija de Jairo, que se levantó y caminó, es decir, se convirtió en discípula. Con el ciego de Jericó, que una vez vio la luz, lo seguía por el camino, entre otros casos. Amigas y amigos, otras personas en tiempo de Jesús se quedaron solo en el beneficio personal y egoísta. Se mantuvieron en una religiosidad inmediatista y mediocre. De los 10 leprosos curados, solo uno volvió a Jesús. Y en el Evangelio de hoy, Jesús les reclamó porque lo buscaban solo por la comida y no por el alimento que perdura. Se quedaron en lo inmediato y no fueron a las profundas necesidades del ser humano. La necesidad de relacionarse con los demás, de abrirse a relaciones de amor, de fraternidad y solidaridad. A la gratuidad del amor de Dios y a los hermanos. No aprendieron la lección. Les dice Jesús: yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Creer es adherirse a Él, convertirse en discípulo. En otras palabras, el reclamo de Jesús era que se han quedado en una religiosidad de estómago. ¿Será que nos puede pasar lo mismo? Suele pasar que nuestra búsqueda religiosa se limite a solucionar problemas inmediatos: salud, trabajo, compañía, estudio, éxito en la empresa, etc. Hermanas y hermanos, los problemas inmediatos no son lo único en la vida. Podemos convertir la fe en un instrumento más de autoayuda, muy popular y lucrativo, por cierto. Suele pasar incluso que nuestra religiosidad la convirtamos en un instrumento para satisfacer intereses egoístas, muchas veces totalmente contrarios al proyecto de Jesús. Y no pocas veces pasa que la religiosidad se emplea como instrumento para intereses de poder y de dinero, como influencia social, como simple apariencia. ¿Hemos visto esos casos? Ante esa realidad de ayer y de hoy, Jesús los cuestionó y sembró en ellos una inquietud. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Es decir, los invitó a ir más allá. Los signos de Jesús, su cercanía, sus palabras, su amistad, el compartir el pan en comunidad, etc., debían llevarlos a crecer como humanos, a descubrir nuevas dimensiones, realidades superiores. Seguidoras y seguidores de Jesucristo. Algunos se dejaron cuestionar, quedaron inquietos y preguntaron de qué se trataba esa propuesta de Jesús. Claro, preguntaron desde su vivencia religiosa judía. ¿Qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Pensaban tal vez en un bautismo como en el de Juan, en algún otro rito y cosas parecidas. Pero la respuesta de Jesús fue más allá de lo que comúnmente se consideran obras religiosas: cumplimiento estricto de leyes, ritos de purificación, ayunos, oraciones, peregrinaciones, etc. Les dijo: pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Aquí vuelve a insistir en el creer. Ese es uno de los temas centrales en el Evangelio de Juan. No se trata simplemente de un acto del intelecto. Creer que existe Dios, creer que las cosas se pueden dar, creer en una obra, etc. Creer en Jesús es adherirse a Él, caminar con Él, seguirlo, convertirse en su discípulo. Confianza en Él implica creer también en su proyecto, en su causa, en su compromiso por la humanidad. Trabajar hombro a hombro con Él. Las comunes obras religiosas, ayunos, oraciones, retiros, peregrinaciones, etc., tienen sentido si nos ayudan a creer en Él, a comprometernos con su propuesta de humanidad. Ese es un gran reto que tenemos hoy, porque aquí está el sentido nuestro como iglesia: seguir y anunciar a Jesús. Fieles al programa Notas Humanas y Divinas. Es preciso entonces abandonar la fe que busca solo a Jesús por el milagro, por el interés egoísta, y pasar a ser auténticos discípulos misioneros. Dejar de ser simplemente adeptos de una religión a vivir realmente al estilo de Jesús, comprometidos con su proyecto de vida. Entonces no se trata de cumplir normas, tradiciones, códigos, muchas veces reencauchados del Primer Testamento. Nuestra identidad cristiana está en vivir como Él los desafíos propios de nuestro tiempo. De ahí la invitación final. Ante la exigencia de que mostrara obras de poder, tal como Moisés las hacía en pleno desierto al dar el maná, Jesús se ofrece a sí mismo. Todo su tiempo, toda su vida, todo su conocimiento, todo su ser, siempre dispuesto a darse por amor. Y esa es la mayor muestra de que viene de Dios, su entrega. Y esa es la nueva propuesta para vivir. El pan que da la vida soy yo. Quien viene a mí no pasará hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Comer el pan de vida es asimilar a Jesucristo, seguir sus pasos, trabajar por el reino y permitir que su espíritu nos fortalezca para hacer realidad la voluntad salvífica de Dios para el ser humano.
Yo soy el pan de vida. si te viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le
La reflexión de hoy la hemos tomado del presbítero misionero redentorista Neftalí Díaz Villán, vicario parroquial en La Calera. A Neftalí le hacemos llegar nuestra gratitud por su trabajo.
En Notas Humanas y Divinas, nota de actualidad.
Todos y todas tenemos derecho a la tierra que el Creador nos dio. El conflicto colombiano ha desplazado a más de un pequeño y grande propietario. Nos hemos familiarizado con el proyecto de restitución de tierras como paso hacia la paz. El siguiente editorial se ocupa del tema.
La Ley de Restitución de Tierras, o Ley 1448 de 2011, en la que se dictan medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, ha sido una de las más debatidas y controvertidas en los últimos años. Y esto tiene su razón de fondo. La alta concentración de la tierra, su uso indiscriminado, el despojo a los más débiles, el saqueo de tierras al Estado y la riqueza generada para unos pocos son las causas históricas y estructurales del conflicto social y armado en Colombia. En la solución de este nudo gordiano de la tierra y todo lo que él asocia, está contenida la superación de la violencia, la realización de un desarrollo equitativo y sustentable y la construcción de paz territorial para el país. Si bien la citada ley no es perfecta y tiene limitaciones importantes a superar para la efectiva reparación de las víctimas, ella es un avance histórico. Hace solo 4 años en el país no se podía pensar en garantías institucionales para reparar a las víctimas. Hoy, por el contrario, se puede esclarecer el tema del despojo, sus autores y las zonas donde ocurrió. La ley, a la vez que rompe la inercia del Estado en la atención al problema de la tierra, es un instrumento jurídico para que las comunidades despojadas puedan reclamar y ser reparadas. Por eso, la aplicación de la ley tiene a más de un despojador ocupado en ponerle todo tipo de obstáculos, legales e ilegales, a los reclamantes y al ejercicio que viene haciendo la unidad de restitución de tierras en zonas como el Magdalena Medio, Bajo Atrato, Córdoba y Sucre, entre otras. El libro del Levítico, en el capítulo 25, expone el Código de Santidad. Para superar la inequidad en el reparto de la tierra, eran necesarias 2 cosas. Primero, entender que Dios hizo la tierra para todos. Y segundo, la exigencia de un nuevo sistema económico que asegure el reparto equitativo. Dios es el único dueño. Nosotros somos forasteros y huéspedes. Para Dios, la tierra debe ser fraternalmente repartida, lo que asegura una vida libre y digna. Para esto Israel tiene 2 instituciones. El año sabático, que ordenaba que cada 7 años la tierra descansara y se rehabilitara, y el año de jubileo, en el que se daba el derecho de rescate automático de la tierra al dueño anterior. Se buscaba que no existiera ni acaparadores ni gente sin tierra. La tierra es un don fraterno de Dios. Comercializar la tierra es comercializar la vida, y eso va en contra de la justicia y el amor en la sociedad. Luis Guillermo Guerrero Guevara, director CINEP, Programa por la Paz.
Agradecimiento al CINEP, al doctor Luis Guillermo Guerrero Guevara y a la voz de Mario Aníbal Bautista Balaguer. Ayer celebró la Iglesia la fiesta de San Alfonso, patrono de moralistas y confesores, titular de la parroquia de la Soledad. Celebramos su fiesta en el año del Perpetuo Socorro, año que celebramos los redentoristas en todo el mundo.
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ayúdanos a seguir continuando con la misión que San Alfonso nos encomendó. Es hora que comencemos, vivamos el Evangelio.
Hoy domingo se continúa la fiesta de San Alfonso. Felicitamos a los nuevos presbíteros, Fulgencio y Orlando, por su ordenación en el día de ayer. Igualmente nos alegramos con los 12 redentoristas que cumplen 25 o 50 años de servicio al Señor como religiosos y presbíteros redentoristas.
Hay una especie de protección camuflada en el delito de trata de personas. Así lo expresó el arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, prelado Luis Augusto Castro Quiroga, quien señaló que este delito hay que denunciarlo para contrarrestarlo. En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, 30 de julio, las religiosas de las Hijas de la Caridad y la Red Defensores de Vidas promueven la campaña contra la trata de personas denominada A la Trata Digo No.
En el marco de la celebración de los 50 años de vida sacerdotal del prelado Héctor Epalza Quintero, obispo de Buenaventura, el Papa Francisco envió una carta al religioso, quien no se midió en elogios para felicitar y resaltar su labor y entrega por los más necesitados.
El Papa Francisco ha nombrado como administrador apostólico de la diócesis de San José del Guaviare al prelado José Figueroa Gómez, obispo de Granada.
El pasado 30 de julio, en instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, se realizó el lanzamiento y capacitación de la campaña 40 días por la vida Colombia, una iniciativa que busca realizar vigilias de oración y ayuno durante 40 días frente a las clínicas abortistas ubicadas en Bogotá. La campaña es organizada por fieles laicos y cuenta con el respaldo del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida del Episcopado Colombiano.
Este es el equipo que con fe y convicción trabaja para ustedes.
Notas humanas y divinas de RCN, Valores y los Misioneros Redentoristas. Director y conductor, Leiner de Jesús Castaño García, presbítero misionero redentorista.
Edición en la Torre Sonora, Edilberto Aponte. Voz, Gleidy Gómez. La parroquia San Alfonso, ubicada en el barrio La Soledad, en el corazón de Bogotá, apoya efectiva y afectivamente este espacio radial. Agradecemos a la parroquia en la persona de su párroco, el presbítero Jairo Díaz Rodríguez.
Parroquia San Alfonso María de Ligorio, Avenida 28, calle 39, capital de la República. Los 14 de cada mes, todos los días, estamos al servicio de los devotos del Señor de los Milagros de Buga. Ustedes son los destinatarios de nuestro trabajo. Los queremos y esperamos aquí para vivir y celebrar con ustedes la fe en Jesucristo resucitado. Los esperamos.
Les dejamos un testimonio proveniente de la radio y de la ciudad bonita.
Mi nombre es Freddy Alonso Arciniegas Vargas, de Bucaramanga. Soy locutor, pero escucho su programa, Padre Leiner, en Notas Humanas todos los días, especialmente, bueno, como especialmente pues en sus tiempos de reflexión que nos regala. Y la verdad es que aprovecho este momento también para invitar a sus oyentes y a todos los colombianos para que estén muy pendientes, porque desde este medio nuestro de la radio, pues definitivamente es lo más importante y lo que más nos hace falta precisamente es la palabra de Dios. Entonces, es una invitación que quiero hacer para que a usted, particularmente los oyentes y el país, le escuchen, lo participen también igualmente de todas sus necesidades y nos tenga usted en sus oraciones. Muchas gracias.
Y llegando al final del programa, los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María, primer sagrario de su Hijo Jesucristo, los guarde bajo su manto.
Continúen con la programación de esta emisora que día y noche piensa en ustedes. Nos encontramos, amigos y amigas, el 9 de agosto. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!
RCN, promoviendo valores, y los misioneros redentoristas tienen para usted un compromiso social y una bendición. Escuche Notas Humanas y Divinas, domingos, 6 de la mañana, por RCN La Radio y Antena 2.
Conduce el padre Leiner Castaño. Estamos también en www.rcnradio.com. Por una sociedad con valores humanos.